Escucha el minuto 60, nos vamos entonces para el Frente 33 de las disidencias de las FARC, que tienen el control en este momento en el Catatumbo. El jefe, vocero y representante en la mesa de negociación es Andrei Avendaño. Señor Avendaño, buenos días.
Muy buenos días a ustedes y a toda la audiencia de la W.
Gracias. Señor Avendaño, Human Rights Watch, después de un trabajo de campo que nos explicó aquí su directora para las Américas, concluye que el crecimiento de la presencia de ustedes en el Catatumbo obedece a que han tomado ventaja del ofrecimiento del gobierno de la paz total. ¿Cuál es su opinión a ese comentario del informe de Human Rights Watch?
Bueno, yo empezaré diciendo de que precisamente los objetivos de un proceso de paz es para avanzar en cambios y para avanzar en transformaciones. Fue precisamente lo que se ha hecho y lo que se pretendió hacer durante el tiempo del proceso de diálogo. Precisamente un proceso es para educar a la gente y prepararlos para la paz, que fue parte de lo que se hizo dentro del proceso del cese al fuego. Y precisamente es para avanzar en temas relacionados con la producción agrícola, como proyectos productivos y todo lo que tiene que ver o vaya encaminado a fortalecer la industria o la agricultura. Eso fue gran parte del trabajo que se realizó en el tiempo que se tuvo el cese al fuego, al tiempo que ya no estaban esas unidades combatiendo contra la fuerza pública o no había necesidad pues de estar por allá en campaña, sino que esas unidades se recogieron hacia algunos lugares y empezaron a trabajar en otras condiciones diferentes a las de la guerra. Entonces, para eso es precisamente los procesos de diálogo para educar a la gente y prepararla para cuando llegue el momento de concluir la recta final de un proceso, la conclusión de un proceso de diálogo que debe terminar en la firma y, bueno,
sí,
en tránsito hacia otros escenarios.
Sí, señor Andrei, pero frente a esos proyectos productivos, lo que dice Human Rights Watch es que ustedes con esos proyectos presionan a las comunidades para que estén de su lado y además, no solo eso, sino que también a los líderes de las juntas de acción comunal los tienen presionados. ¿Eso es así?
Bueno, mira que no hay una sola denuncia de una comunidad donde se haya dicho de que los hayamos presionado para que un proyecto determinado se haya hecho o para que hayan trabajado con nosotros a cambio de permitirles o realizar un proyecto en determinada comunidad. No hay un solo caso de una denuncia en contra de una persona. Hay casos aislados y hay comentarios que son totalmente diferentes a la realidad. Entonces no hay una.
Sí, pero por ejemplo, hay una denuncia muy puntual y es el asesinato de uno de los líderes de Junta de Acción Comunal, que se llamaba Pedro María Ropero, y que se opuso a la creación de una nueva Junta de Acción Comunal que estaba siendo impulsada por el Frente 33. ¿Entonces eso también es falso?
Bueno, yo he tenido información sobre la situación relacionada al señor Pedro. Nosotros como dirección en ningún momento se ha orientado, se ha ordenado ni el asesinato ni ejecución de ningún líder comunal. Nuestra palabra ha sido contundente y bueno, las orientaciones han sido claras. El respeto para con las comunidades, el respeto para con la gente. No creo que la muerte de esta persona hubiese estado relacionada con el tema de la conformación o no conformación de una junta de acción comunal, debido a que esto se da pues en pleno conflicto, y no creo que en un conflicto estuviésemos pensando en la realización o en la puesta en marcha de una nueva junta cuando lo que han era muertos y lo que han era desplazados. No creo que ese sea el caso. Yo tengo conocimiento del caso y según lo que hemos averiguado es que la persona responsable de esto es una persona que ya hoy no hace parte de nuestras filas y que tomó la decisión de entregarse a la fuerza pública, de entregarse al ejército. Entonces, yo pienso que la investigación debería de basarse en esto. O sea, cuando tenemos conocimiento, eso estuvo a cargo de Milton, que Milton hoy hace parte o se entregó a la fuerza pública. Entonces no es un tema que hubiese sido orientado por nosotros, es más un tema individual, y al final la persona no responde, sino que toma la decisión de entregarse junto con todas las personas que lo acompañaban, entregarse a la fuerza pública, entregar los falsos, que hubiese sido por presión del ELN o cosas por el estilo, sino que, bueno, toma la decisión de hacerlo. Entonces, es lo que hasta ahora tenemos de conocimiento frente al caso.
Sí, ayer hablando con el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y también esta semana con el general Mario Contreras, comandante de la Brigada 30 del Ejército, ellos dos nos decían que supuestamente ambos grupos estaban utilizando a la población civil como escudo. ¿Qué tan cierto es esto?
Bueno, primero hay que decirte que no fuimos nosotros los que tomamos la decisión de hacer una guerra en el Catatumbo. Fuimos producto de ataques por parte del ELN desde el 16 de enero hasta la fecha. Hay que recordarte que nosotros no teníamos casa ni tenemos casa en el kilómetro 25, tal cual es el caso del ELN hoy, en el momento que viven dentro del caserío. Duermen dentro del hotel, duermen dentro de las casas y, bueno, allí tienen sus cosas, tienen sus armas y tienen todo lo que es relacionado pues con la guerra. Recordarte que nosotros, después del 16, no vivíamos, ni teníamos casa, ni teníamos negocio, ni teníamos otras cosas en el municipio, perdón, en el corregimiento de Versalles, en el casco urbano de Versalles. Eso era situación, temas del ELN. Entonces, ¿qué sucede? Pues que nuestras unidades, en vista de que son atacados y que los ataques van direccionados y dirigidos desde los cascos urbanos, pues no tienen otra alternativa que esto, que llegar allí, primero que todo, para buscar la economía, para lograr abastecernos, porque aquí he tocado de una u otra manera combatir hasta para conseguir los alimentos, porque la situación en el Catatumbo es difícil, como ustedes comprenderán esto, digamos que no es fácil usted adaptarse de un momento a otro a la guerra, cuando nos estamos preparando para la paz y el ELN toma la decisión de atacarnos. Entonces, bueno, es un escenario diferente que hoy corresponde replantearlo, pero no es cierto que nosotros hayamos tomado la población como escudo, no es el caso. O sea, correspondió llegar a esos espacios debido a la presión que se ejerce o que ejerce el ELN desde allí.
Sí, señora Avendaño, ¿y por qué el hecho de reforzar ustedes sus filas con más de 100 hombres? Nos decían también esta semana aquí en los micrófonos de la W Radio que habían llegado más de 100 hombres de diferentes zonas de Colombia allí al Catatumbo para reforzar las filas de ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué reforzar esas filas?
Bueno, recordarte que nosotros tenemos alrededor de 200 unidades más o menos, o teníamos antes de la confrontación por Antioquia y, bueno, parte del sur de Bolívar. Entonces, lo único que tendríamos que hacer sería recogerlo, si así fuese el caso. Pero lo cierto es que hoy la gente que ha retornado, que ha llegado al municipio de Tibú, fue la gente que quedó en algún momento disgregada producto de la confrontación. Unos que salieron por Ocaña, que salieron por varios municipios, como por Convención, por ejemplo. Y que esa gente, al verse afuera en la ciudad, pasando necesidades, ha tomado la decisión nuevamente de regresar. Y pues son los que han llegado, pero estamos hablando no un número mayor de 50 personas, que son las que han retornado hasta el momento, de todos esos que se dieron disgregados. No es cierto que hubiésemos movido 100 unidades desde el sur de Bolívar, o desde el Caquetá, o de otras partes, a reforzar la confrontación en el Catatumbo. Nosotros por el momento hemos cumplido con nuestra palabra empeñada, y los combates que se han dado solamente han sido netamente defensivos. No hemos tomado la decisión pues de avanzar y atacar. Si no estuviésemos en Quilobringo, si no estuviésemos en La Gavarra, estuviésemos en otras partes, pero hoy el control del municipio, del departamento del norte de Santander, lo ejerce el ELN, no lo tenemos nosotros como organización. Es el ELN que ejerce el control. Entonces, yo pienso que aquí hay una historia que no se está contando, y es que se trata de criminalizar a quien ha sido producto de qué, de ataques, y entonces le favorece a quien es el victimario. Pensaríamos nosotros de que hay que darle vuelta a esta situación y contar la realidad. Nosotros no fuimos los responsables del desplazamiento de las 56.000 personas, porque inicialmente nosotros no combatimos. ¿Quién lo hizo? Lo hizo el ELN. y es el que los nosotros no estamos hoy en el municipio de San, de perdón, en el municipio del Carmen, de Convención, pues estos municipios, ahí está el ELN, y los desplazados también están desde allí. Entonces hay que contar esa historia desde la realidad, desde la perspectiva concreta, y no solamente del informe hecho desde una oficina, que no se puede pretender pasar un informe cuando se investiga o se le pregunta a 63 personas, a 53,000 personas que hay desplazadas en el Catatumbo, y darlo por hecho.
Sí, el informe también dice que ustedes se atribuyen funciones que pertenecen realmente al Estado, como entregar obras en las comunidades, invitarlos a que vayan a esas obras. ¿A usted no le parece que eso es una manipulación y también un amedrentamiento para esas comunidades, aunque usted dice que no los ponen de escudo cuando hacen este tipo de cosas, pues ellos se ven obligados a estar ahí?
No, mira, a nadie se obliga a participar en un espacio de esto. Eso, cuando se hace un espacio como esto, se hace una convocatoria amplia y la gente toma la decisión de ir o no ir. A nadie se convoca ahí de manera obligada. ¿Que es una responsabilidad del Estado? Claro que sí, históricamente lo hemos planteado. No es responsabilidad de nosotros hacer carreteras, ni es responsabilidad de nosotros hacer puentes, ni hacer obras, ni puestos de salud. Es una responsabilidad del Estado, claro está. Pero es que el abandono del Estado para con estas comunidades es histórico, no solamente desde ahora, es desde hace mucho tiempo. Y las comunidades, la única alternativa que han tenido ha sido por autogestión, por recursos propios, porque muchas obras de las que se hacen, inclusive, no son ni siquiera solamente nosotros. Hay obras que se hacen en conjunto con las comunidades, que se recogen los recursos, el 20% uno, el 5% el otro, y así sucesivamente hasta que la obra logra hacerse. Y son obras que a veces han durado hasta un año para poderse realizar, porque no hay otra alternativa. Hay puentes que se han iniciado hoy y toca esperar 3 meses después para comprar el resto de material, y toca esperar 6 meses hasta un año para que el puente o la actividad que se está realizando, cualquiera que fuere, se pueda ejecutar, porque los recursos de las comunidades son limitados. Entonces, totalmente que estoy de acuerdo con esa tesis de que no es una responsabilidad nuestra, es una responsabilidad del Estado, pero en vista de que no llegan los recursos, que no llegan las vías, que no llegan los puestos de salud, que no llegan las oportunidades para las comunidades, pues le ha correspondido a las insurgencias, en este caso a nosotros, realizar obras de que son función del Estado. Pero no es cierto de que... Claro, es que si tú miras desde la perspectiva, que no vamos a desconocer eso, si se llegase a presentar una situación difícil, un combate o algo dentro de una convocatoria de estas, pues obviamente la comunidad correría el riesgo. Por eso se trata de mirar las condiciones, de mirar un lugar adecuado donde se permita y donde precisamente la fuerza pública esté lejos, de tal manera que se permita, que se logre identificar de que no pueden llegar en 1 o 2 días para evitar de pronto de que se vaya a presentar combate y la comunidad vaya a resultar afectada en estos casos.
Señor Andrei, otra de estas denuncias que se hace en este informe de Human Rights Watch es lo que se refiere al reclutamiento de menores. Entre el 1 de enero y el 19 de febrero se han recuperado por parte de las autoridades colombianas cerca de 44 menores, y según dice el informe, la mayoría de ellos estaban en poder del Frente 33 de las disidencias. ¿Ustedes siguen reclutando menores en esa zona del país?
Bueno, recordarte que para nosotros las normas de reclutamiento como organización están de 16 años en adelante. Entonces nosotros por el momento obedecemos netamente a lo que está plasmado en el documento, lo que está plasmado en el reglamento.
¿Pero no le parece a usted que decir al aire, pues a todo el país, que están reclutando niños de 16 años es un muy mal mensaje para la voluntad de paz que dicen tener ustedes?
Bueno, yo me enfocaría más que un mensaje diferente de la voluntad de paz, me enfocaría en que si nos preocupan los niños, nos deberían de preocupar todos aquellos que están en la drogadicción, todos aquellos que están en las calles, aquellos que están durmiendo bajo los puentes. Todos los niños de Colombia son tan importantes como los que están dentro de organizaciones. Entonces no puede ser que nos preocupen hoy más, o que nos preocupen los que están dentro de organizaciones, pero descuidemos a los miles y miles de niños que están en este momento pidiendo limosna o viviendo de la caridad en la calle. Yo pienso que si vamos a hablar de ética, si vamos a hablar de compromiso en cuanto a la protección de la juventud, deberíamos de hablar desde esa perspectiva también.
No, pero perdóneme, pero eso qué tiene que ver. Es decir, usted está arrebatando a unos niños de su casa, a unos niños que de verdad necesitan estudiar para darles un arma para que vayan a combatir cuando ellos no quieren. Obviamente hay una problemática social, pero usted no se puede justificar en la problemática social del país para decir que por eso se están llevando a los niños a la fuerza de su casa para darles un arma, para llevarlos a una guerra.
A ver, nunca se ha dicho de que nos lo estamos llevando a la fuerza.
¿Y el reclutamiento forzado entonces qué es? Ellos no se van por su voluntad. Perdóneme, pero es reclutamiento forzado de menores. Si no se van con ustedes, amenazan a sus familias y los matan.
Oiga, yo pienso que aquí sí hace falta parte de qué, de ética profesional, cuando tú hablas de que no estamos llevando a los niños obligados.
¿El reclutamiento forzado no es llevarse obligado a un niño de su casa?
No nos va a dar religión.
No estamos reconociendo reclutamiento forzado, estamos reconociendo que hay reclutamiento, no solamente de niños, estamos reconociendo de que en todo este tiempo, en estos 7 años de lucha, la gente se ha integrado a las filas de las FARC, pero no estamos diciendo de que nos hubiésemos llevado obligados o que la gente llegara obligada. De hecho, si ustedes han visto, nosotros personalmente hemos hecho la entrega, la devolución de muchos menores a sus familias.
Pues,
¿por
pues
qué? Porque
ese...
no deben estar en la organización. Y hemos hecho el ejercicio de hacer la liberación. De hacer la entrega. No la liberación, la entrega a sus familias.
Ese es el reconocimiento del reclutamiento forzado. Pero mire, señor comandante del Frente 33, ¿a usted no le parece un poquito desproporcionado que usted le pida a mi compañera o que le plantee lecciones de ética desde la posición en que usted está?
¿Cuál es mi posición?
Pues si usted está al frente de un grupo irregular en medio de una situación que el país conoce en el Catatumbo, que según Human Rights Watch han aprovechado la generosidad del gobierno, que efectivamente participan menores de este conflicto, y usted le dice a nuestra periodista que le reclama actúe con ética. ¿Lecciones de ética?
Sí, hay que recordar de que nosotros venimos de una sociedad que ha sido totalmente excluida dentro de este problema y dentro de las soluciones al que deben de llegar a estas regiones. Los periodistas básicamente han tenido la oportunidad de formarse, de estudiar en una que otra universidad. Desde nuestra perspectiva, las condiciones han sido un poco más difíciles. Pero creo que también se debería reconocer desde la perspectiva real y desde la vida que se enfrenta en los campos y que se vive en estos lugares. Precisamente una de nuestras actividades y uno de nuestros trabajos es hacer de que, ojalá, en un tiempo muy cercano, no tenga que ningún joven más, ni siquiera un niño, ningún joven más, ni de 20 ni de 30 años, tenga que ser parte a una organización o a un grupo armado. Ese es el objetivo y precisamente a eso es que le apuntamos.
Sí, señor André, y usted dice que ustedes no han hecho ataques, sino que solo están en una posición defensiva. Pero dentro del informe, y también hay videos, hay denuncias de la comunidad, denuncias de la Consejería de Derechos Humanos del Norte de Santander sobre ataques con explosivos desde drones. ¿Ustedes también niegan esos ataques?
No, nunca hemos negado que se han realizado acciones con drones. Eso sí es una realidad, no podemos desconocer esa realidad. Pero se han hecho desde los lugares donde hemos estado, de los lugares donde están. No estamos hablando, es que si no se ejecutan esas acciones, vamos a ser blanco de ataques todos los días, porque ese es el objetivo y es lo que le apunta el ELN, a donde están quietas nuestras unidades todos los días. Bueno, ustedes tampoco han planteado la otra perspectiva y es los ataques que se reciben todos los días, que no son ni siquiera la mitad de las bombas que nosotros o que los muchachos que están allí han lanzado. Se reciben muchos atentados más por parte del ELN a nuestras unidades y eso no se han registrado porque nosotros estamos dentro de la montaña. Y ellos están dentro de la casa y precisamente al ellos estar dentro de las casas, pues ponen a la comunidad en un tema de inminente peligro.
Pues obviamente tanto unos como otros ataques que afectan a la población civil son los que deben terminar, y ojalá que puedan acordarlo muy pronto en esa mesa de negociación para llegar a la paz del Catatumbo y al restablecimiento del orden por parte de nuestras instituciones. Muchas gracias por su tiempo, señor Avendaño, y ojalá que muy pronto haya paz en el Catatumbo.
Gracias a ustedes. Un último mensaje. Yo pienso que aquí los únicos dueños del territorio son las comunidades, y hay que apuntarle a eso. No es el ELN, no somos nosotros, es las comunidades del Catatumbo, los que de verdad tienen que tener la oportunidad de vivir en paz, pero la paz real, no desde la perspectiva del discurso, sino desde la perspectiva real. Pienso que hay que trabajar y que se debe de avanzar en la construcción de escenarios para que las comunidades sean las que por fin tengan esa oportunidad, que son los que han quedado en medio de toda esa situación. Al fin y al cabo, el armado es armado, pero las comunidades que no tienen nada que ver y que han apoyado a unos y a otros son los que han quedado en medio de toda esta situación, que es para nosotros difícil, porque empeñamos nuestra palabra y es que íbamos a hacer hasta lo imposible por tratar de no meter a las comunidades, pero tú no puedes dejarte matar por el hecho de querer y de construir paz, porque precisamente la paz se debe construir para los vivos y no para los muertos. Muchas gracias.
Continuamos con Minuto 60.